en Hispanidad Radio, tu cita cultural de todos los miércoles. En la banda de frecuencia modulada 101.8. Desenróscate con el tornillo, un programa cultural de todos los miércoles, donde encontrarás citas varias, entrevistas varias. Y ya sabes, te acompañaremos de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. ¿Estás aburrido? Quédate con nosotros. ¿No sabes qué hacer? Te invitamos. Un programa de entrevistas varias donde la cultura y el entretenimiento prima. Hispanidad Radio, la radio que te acompaña día a día en el 101.8, frecuencia modulada. El tornillo FM, Hispanidad del Radio, ya sabes, todos los miércoles de 8 de la noche a 10 de la noche, en el 101.8 megaciclos de la banda de frecuencia modulada. Hispanidad del Radio, la radio que te acompaña día a día.
Noches de los miércoles, con entrevistas abiertas al mundo de la pintura, la música y la cultura en general. El tornillo FM a través del mundo te llevará y tu cabeza de grandes fantasías te llenará.
Muy buenas, queridos amigos. Empezamos un nuevo programa del Tornillo FM. Y hoy teníamos invitado a varias personas, pero ha fallado una de ellas, que es la primera. Y la que teníamos reinvitada también parece que no llega. Entonces, Emma, ¿quién era tu invitada de hoy?
Bueno, teníamos ya concertado a una que, bueno, lo hemos anunciado con la Asociación Cultural Iberoamericana. Es cierto que ellos estaban de viaje en México. Puede ser que por circunstancias de viaje pues no hayan podido venir. Pero es cierto que no han venido, así que no podemos hacer otra cosa.
Pues, de todas formas, siempre tenemos cosas que contar. Porque nuestra vida es para contarla, ¿no? A todas las personas que quieran escucharnos. Siempre, cada vez que he hecho programas, me ha gustado contar, si no parte de mi experiencia, pues la vida de los demás, hasta con la música que han podido hacer o componer. Y pues hoy no sé si Emma tiene ganas de hablar un rato. Como yo
siempre tengo ganas de hablar. Eso es algo que me gusta y muchísimo.
Podríamos contarle algo a los a los oyentes, ¿no? Porque mientras que espero que venga alguien, sí, aunque después la segunda hora sí va a venir. Y yo tengo una pregunta que siempre me ha dado vuelta por ahí. ¿Tú crees que Dios existe?
Yo soy creyente, yo creo que sí Dios existe.
Sí. Pues yo, hay veces que me lo pregunto y le doy muchas vueltas.
¿Por qué?
Porque no veo respuestas en el mundo. No solo ya en mí, que bueno, no quiero ser egoísta. Si no me llegan, pues no me llegarán. Pero, ¿tú crees que si Dios fuera tan el Padre bueno que nos cuida a todos, dejaría que haya tanta guerra y que mueran tantas personas?
Ay, Loren, esa es una cosa muy difícil de contestar, porque entre otras cosas yo no soy Dios.
Pues eso me lo pregunto yo todos los días.
Pero yo pienso que sí hay Dios. O sea, y que Dios nos tiene siempre algo bueno preparado. De todo lo malo se saca algo bueno. Hombre, esas son circunstancias que existen en la vida y yo creo que son pruebas que nos pone Dios, que a los que estamos bien deberíamos de ayudar a los que están un poquito mal. Porque creemos que no estamos bien y estamos muy bien. Nosotros estamos muy bien. Y es cierto que no es justo. Hombre, tú te pones a hablar, no es justo que haya personas que lo pasen tan mal, tan mal, tan mal. Como puede ser en África, o en la India, o en Gaza, lo que está pasando en Gaza. Eso, ¿por qué? Pues yo creo que es que la maldad del ser humano es superior a la bondad. Es algo que prima, ¿no? Aquí, la maldad del ser humano, pero no creo que pueda con la bondad de Dios.
Pero yo lo que digo es que si la maldad no puede con la bondad de Dios, pues tendría que haber menos maldades.
Pero es que yo pienso que, por ejemplo, este mundo, la vida es muy corta. Tú te das cuenta y la vida es muy corta. Yo es que pienso que hay otra vida después. Y esto pues son las pruebas que nos pone Dios en esta vida, ¿no? Pero en realidad esta vida es muy corta, muy corta. Y el tiempo pasa muy rápido. Y a mí ya a estas edades, que hace nada yo estaba en verano, ya estoy en Navidades y me veo en verano otra vez dentro de nada. Y eso es lo que ya me da miedo, lo rápido que pasa el tiempo.
Sí, pero podría ser que los 100 años que tenemos de límite, bueno, aunque sí, más o menos ahora ya estamos por los 80. ¿Tú crees que es poco tiempo para nuestra vida, para hacer todo lo que queremos hacer? Pues no sé yo. Hay gente que a lo mejor se le hace demasiado largo y a otros demasiado corto. Pero no creo que al final de todo esto podamos hacer un balance en el que podamos decir ha sido corta, ha sido larga. Porque como todo va pasando, nos va surgiendo una cosa y otra y otra y otra, pues creo que no nos paramos siquiera a saber si esto es grande o pequeño el tiempo que tenemos.
Yo no sé si es grande o pequeño, lo que sí sé es que el tiempo pasa muy rápido y que la vida pasa muy rápido. Yo para mí que hace nada yo era una niña.
Sí,
y se me ha pasado la vida rapidísimo. O sea, y ya estoy ya, yo creo que llegando ya a una edad madura ya avanzada.
Sí, pero bueno, tenemos una edad avanzada, pero todavía puede ser una buena edad para seguir adelante.
No No sé, esos son temas muy personales. Yo la verdad que entrar en temas de teología, creer en Dios o no.
Hombre, el hombre siempre ha necesitado
un referente.
Un referente desde que de los primeros tiempos del hombre siempre ha dicho que había alguien superior ahí, el que la había creado o al que le tenían que dar un poco de, podríamos decir, a ver si me sale, darle referencia de lo que tú hacías aquí en la tierra y de lo que estabas haciendo todos los días, ¿no? Así que, y además incluso tenían miedo de no agradar hacia ese Dios que se supone que...
Bueno, es que la forma de adorar a Dios, y todavía cada uno adora a Dios de una manera distinta, ¿no? Los cristianos la adoramos de una manera, creemos en un Dios benévolo, que siempre perdona, que es nuestro padre, pero hay otros que, por ejemplo, los musulmanes y los budistas, pues adoran a su Dios de otra manera. Básicamente la base de las religiones son todas las mismas, salvo ya religiones muy pequeñas que se adora a Dios de otra manera, ¿no? ¿Entiendes? Pero bueno, que pienso que Dios existe, pues yo creo que sí. O sea, que Dios existe, que nosotros, Él está arriba. Si no, muchas cosas en este mundo pues no tendrían sentido, ¿no? ¿Entiendes? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos, no? ¿O qué hay detrás de la muerte? ¿Entiendes? ¿Tú crees que hay vida detrás de la muerte?
Eso la verdad que también se me hace un poco cuesta arriba.
Pues yo sí creo que haya vida detrás de la muerte.
Que vamos a tener otro momento después viendo. Hombre, la verdad es que el alma, ¿a dónde va? Porque está contigo y se ha comprobado ya incluso hasta que tiene un peso.
Sí.
Sí. Y porque cuando una persona muere la han llegado a pesar y pesaba unos gramos menos que...
Bueno, pero eso también
puede ser
por factores biológicos que lleva a la muerte, ¿no? O sea, que no elimine el líquido.
El alma tiene un peso. Luego está dentro de nuestro cuerpo. Y que cuando sale, ¿dónde va?
Hombre, el alma existe porque si no existiera el alma, todo el mundo seríamos igual, porque tú tienes un carácter y yo tengo otro. Eso es nuestro alma, ¿no?
Pues sí.
Pero, ¿qué hay después? Pues no lo sé. Yo pienso que sí. Bueno, entre todas las cosas, por mis creencias, ¿no? Porque mis creencias son de que hay otra vida, que existe un Dios, hay otra vida y que todos pasamos a otro plano, ¿no? Ahora ya, como es ese plano, yo ya no sé cómo es. Si es de una manera o de otra, ¿entiendes? A mí me gustaría pensar en... Yo no creo... No sé, pero mira, yo con la muerte de mi hermano estuve leyendo mucho acerca de la otra muerte, vida y de las experiencias extra cercanas a la muerte. Y es verdad que todo el mundo lo cuenta. Cuentan todo el mundo lo mismo, que son experiencias placenteras y todo eso. Pero también te digo que hay gente que cuenta las menos que experiencias muy, 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 muy malas. No, hay un programa que lo lleva un hombre que, no sé, se llama Jordi, que lo dedica a las experiencias cercanas a la muerte. Me dio por ahí, cuando murió mi hermano, me dio por ahí por escuchar esos programas. Y todos cuentan lo mismo. Y bueno, y en esto de experiencias cercanas a la muerte, hay médicos metidos que lo estudian y eso dicen que sí, que eso existe. O sea, y ya... Es así. Que ahora, ¿cómo es esa experiencia? No lo sé. No sé si son fallos... Son experiencias que tienen mucho de porque dicen que cuando una persona se muere elimina una serie de hormonas, eso contaban, y que eso, esa, que pueden ser unas alucinaciones que ven, lo gracioso es que todo el mundo ve lo mismo, ¿no? Entonces no sabemos todavía lo que hay, pero es cierto que dicen, mucha gente piensa que eso son, con todo lo que ve una persona antes de morir, pues pobrece, que son efectos de las hormonas que liberamos cuando, las endorfinas y que liberamos cuando nos morimos, pero lo cierto es que todo el mundo ve lo mismo. O sea, no sabemos si existe o no existe. Pero bueno, eso son también mucho cuestión de creencias, ¿no?
Ser o no ser. Bueno, pues tenemos aquí a nuestra amiga Virginia Moraga, que se había perdido por ahí.
Y madre mía.
Indicándole desde aquí, pues ha llegado, por fin.
Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Ay, cometí el error de venir en coche, no había aparcamiento por ninguna parte. Al final encontré, y es que está súper escondido.
Sí, bueno, es que, claro, porque tiene una dirección y luego está como en la esquina de la... De,
es que ni siquiera está en la calle, calles. Que...
Sí, está en la esquina de las dos calles. Es un poco complicado.
Bueno, pues ya estoy aquí.
Esta mujer polifacética.
Sí,
Virginia. Que es de todo. Ha sido actriz, profesora de... Y también ahora... ¿En qué estás metida ahora, Virginia?
A ver, ahora estoy metida... Bueno, he terminado mi temporada en Isla Cristina, que estuve desde abril hasta noviembre, haciendo gestión cultural, llevando asociaciones de distinto tipo, haciendo cosas de reciclaje para los niños, teatro de sombra, eventos culturales y tal. Y terminamos el gran último evento, que fue Halloween, que fue maravilloso, que tuve la experiencia de hacer unas esculturas que hace muchísimo tiempo que no las hacía. Las hice para un montaje de teatro cuando estaba en la universidad.
Qué bonito.
Pero hace 30 años más o menos, 25 años. Y hice una escultura fantástica. Bueno, el tema es que terminé con eso y ahora estoy completamente entregada a mis artesanas. Estoy haciendo los mercados del Mercado del Carmen y ya viene siendo hora de abrir un grupito de teatro. Creo que es el siguiente paso para volver a mí, porque es que desde la pandemia... que no formo un grupo de teatro.
¿Y vamos a tener una exclusiva entonces?
No puedo decir nada todavía. No. Esto es un proyecto porque tengo que... Son muchas cosas que tengo que hablar todavía. No puedo dar dirección, ni puedo dar un teléfono. Bueno, puedo dar mi teléfono. Pero sí, próximamente en febrero se abre un curso de teatro, no es teatro ni teórico ni clásico. Generalmente mis clases de teatro lo que buscan es sacar todo lo que trae el alumno dentro de sí, todo lo que tiene que ver con su historia, su infancia, su vivencia, su pena, su rabia, sus sueños, sus errores, sus cosas por cumplir, etcétera. Y que cada uno lo coja de sí mismo para poder interpretar luego un texto. Entonces, en febrero partimos con nuestro curso de teatro.
¿Pero vais a hacer obras de teatro o vais a representar o no?
Generalmente se hace una... Porque es que... El taller de teatro lo que busca es que cada uno se encuentre consigo mismo, que saque todo lo que tiene dentro y luego que cada uno cree un personaje, un único personaje. Ese personaje lo crea cada uno. Entonces, con esos personajes después se hacen improvisaciones. Y luego de esas improvisaciones yo voy escribiendo un texto. y dependiendo de, bueno, generalmente se hace una puesta en escena final, pero dependerá del grupo de alumnos si se muestra público o solamente se hace el montaje como experimento, ¿no? Las últimas dos veces que lo hicimos un trabajo espectacular. Montamos una obra que se llamaba, el primero se llamaba El Burdel, fantástica, y la segunda se llamaba El Tablao Salao, buenísima también.
Y desde los ojos de Virginia, ¿cómo ve el teatro en Huelva?
A ver, el teatro en Huelva se quedó en los años 50 para mí. No digo que sea malo, para nada, pero todo lo que he visto en los escenarios de Huelva es de los años 50, es teatro realista, con un texto y es muy bonito, porque generalmente son grupos de aficionados que lo hacen con muchas ganas y hacen un trabajo espectacular, se maquillan, se visten, hacen su escenografía, es muy bonito, es muy entrañable el trabajo que se hace, pero me gustaría ver más riesgo, ¿no? Algo más contemporáneo. Ahora que lo contemporáneo ya está obsoleto también, ¿sabes? Pero sí, arriesgar un poquitito más, ¿no?
Eso te iba a decir, que a lo mejor lo que la gente en una ciudad como Huelva le da, van buscando el éxito. Es decir, esta obra siempre ha tenido éxito. Yo sé, una de Pérez Galdós o algo así.
Claro, los hermanos Quintero, etcétera. Sí, no, se hacen muchas farsas también, que es divertido. Es un trabajo entrañable, debo decirlo. Es muy bonito. Sobre todo la ilusión que pone toda la gente en, ay, que se disfrazan y tal, y luego cuelgan cositas en internet con su personaje. Es muy bonito. Pero me falta ver ahí compromiso.
Y riesgo.
Y riesgo, sobre todo de la parte. A ver, no, es que no quiero hablar mucho, porque después la gente se enfada conmigo.
¿Se enfada por qué? ¿Porque cuentas demasiado o qué?
Es que, a ver.
¿Tú generalmente no quieres contar muchas cosas?
Lo que pasa es que. Bueno, yo creo que. Los grupos de teatro que se han formado y las obritas que se han formado está a la altura de lo que se puede, ¿no? Que no se puede exigir más. Yo no le puedo exigir un Radrigán a un grupo de teatro. ¿Sabes lo que te digo? Si, por ejemplo, se pueden hacer una obra de Molière que está muy divertida y tal, o se puede hacer un Álvarez Quintero, en fin. Pero algo ya más espeso, no. Porque se necesita mucho ensayo. Y aquí la gente hace el teatro como hobby. Entonces, una vez a la semana y un poquito, a ver si puedo y tal. Entonces, esa es la diferencia entre un grupo profesional. Un grupo profesional le dedica por lo menos 3 horas mínimo a ensayo en diario.
Claro, pero tú estás hablando también de una ciudad, a lo mejor como Madrid, que todos los días actúan, que todos los días tiene.
Hombre, pero es que si se hiciera algo bueno, se podría actuar todos los días. ¿Qué quiere
claro
decir? Pero lo que pasa es que la proyección es lo que es. Y por eso digo, es muy bonito, es entrañable, es precioso, pero se va a hacer una vez. Hombre. ¿Sabes? Se va a hacer una vez. De hecho, generalmente, a mí mis alumnos, los que han estado conmigo, yo no sé si la suerte o la desgracia que han tenido. A Virginia, de profesora.
La suerte. No vamos a ponernos mal.
Yo soy muy puñetera. Mis clases no duran menos de 3 horas. Lo que pasa es que, claro, después uno va adecuándose. Las últimas clases que he hecho, que fue un grupo de teatro para mujeres, pero eso no tenía ningún tipo de proyección en una obra de teatro, ni en buscar la verdad escénica y la dramaturgia espacial, y vamos a ver los lenguajes. No, eso era despertar el yo y divertirse. Entonces, clases de una hora. Para gente que, después de trabajar, puede venir una horita. Pero generalmente mis clases duran 3 horas. Primero entrenamiento, después conversación, después escenario y después la reflexión uh-huh. de cada clase. Entonces, y luego, bueno, vamos construyendo y después, cuando ya se está hecho el guión, después de 8 meses de clase, es decir, que no es una cosa de... ¿Sabes? Pues esos últimos 2 meses son ensayo, y en cada clase ensayamos 3 horas y sin parar.
Que yo creo que tampoco la gente lo ve.
Pero la gente que ha estado y la gente que después ha invitado, porque, a ver, yo he tenido lo hemos enseñado en la sala de la gota de leche, ¿no? Que eso tiene bastantes butacas. La gente ha invitado a toda su familia. Y han quedado tan orgullosos de su trabajo. Yo estoy en la sala de luces, no veo más allá. Yo estoy ahí, que entra la luz, la música, tal, desde atrás, ¿no? En las sombras. y luego veo que la gente queda tan orgullosa después de decir, oh, qué bonito, qué tal y qué cual. Y me encanta. Y no es una cosa de... Sobre todo a mí me encanta como... Yo intento que cada alumno brille lo que más pueda. Por eso yo me quedo en la sombra, ¿no? Yo podría decir, bueno, pues yo también actúo. Y los dejo a todos... No.
Entonces...
¿Sabes lo que te digo?
Sí,
que no.
Sí, claro.
¿Sabes? Yo creo que... no. Yo no me puedo meter ahí, ¿no? Hay que partir como si fuéramos niños. Y lo que siempre les digo a ellos, de verdad. Es el, digamos, cuando estamos ensayando, que claro, uno coge un texto y dice, ¿y yo que estaba aquí? No, de verdad, bajito. Después trabajamos la voz. Primero el sentimiento. Primero conecta contigo. Conecta con tu pena. Conecta con tu rabia. Dilo de verdad. Y lo vamos diciendo de distintas formas hasta que sale. Es muy bonito el trabajo. A mí me encanta el teatro. Es que desde que el tema de la pandemia a mí me dejó partiendo. Tremendo, tremendo. Yo creo que he despertado en agosto de este año recién, ¿eh?
¿Y qué tipo de teatro propone Virginia?
De verdad. Uh-huh. Un teatro de verdad. Un teatro como decía Peter Brook, ¿no? El espacio sagrado, el teatro pobre, el que hace viajar al espectador con solo la actuación del actor, de la actriz, la situación, que estén tan concentrados, que se imaginen todo ese mundo que hay alrededor solamente viendo la escena. Eso es lo que más me gusta, ¿sabes? Soy muy ambiciosa.
No, hombre.
Soy una tirana. A ver.
Dice que el mundo está. Vamos, sigue moviendo gracias a los soñadores, ¿no? Si no hubiese gente que crean. Pues si nadie hubiese dicho, yo soy capaz de ir a la luna, nadie hubiese ido.
Ahí está, claro.
Si no hubiese salido una mujer a principios del siglo XX diciendo, yo quiero votar, y lo hubiesen puesto de loca y en la cárcel, eso no, tú y yo no votamos ahora.
Ahí está, claro, exactamente. Exacto. Exactamente, exactamente.
Las personas así reivindicativas y eso, las que van en contracorriente siempre son las locas, las que quieren cargarse la gente. Esta está loca, no le eches cuenta, lo que pide es mentira, se lo está inventando. ¿Qué le decían a las mujeres que querían votar? Las mujeres no tienen razón, están locas, no sé cuándo. Está bien.
No, claro, una mujer tiene que estar en la casa y en la cocina,
claro.
Criando.
Mira, yo vi una cosa de las mujeres, de gracias a las mujeres aquellas que pasaron tanto y que la metían en la cárcel y todo por pedir algo tan legítimo como el voto. Pero según aquella mentalidad de aquellos hombres, decían que las mujeres no tenían sexo, no tenían capacidad de pensar.
Pero si pues no podíamos ni sacar dinero del banco.
No, una mujer se hartó de comprar a un hombre. Eso es una historia de verdad en aquella época, una de las que estuvo en la cárcel por pedir el voto. Entonces se hartó de comprarle a un hombre, a un comerciante, telas y telas y telas para hacerse trajes, telas muy caras. Y entonces un día vino el hombre diciéndole a ella, usted no me ha pagado. Dice, bueno, es que yo no tengo sexo, dígaselo usted a mi marido.
Muy bien.
A mí me lo va a pedir.
Claro, el dinero lo tenía,
sí,
el marido.
Es imbécil. Usted yo no te puedo pagar.
Le dijo, usted se lo ha vendido a una persona que no es capacidad de pensar. El que tiene que responder es mi marido. El que dice que yo no tengo capacidad de pensar. Mira cómo mi marido no le hizo gracia.
El que llevar dinero siempre. Y además, me acuerdo yo que llevaban hasta el carnet de identidad de ella. Mi padre llevaba el carnet de identidad de mi madre.
Mi madre Lila C de Moraga.
Mira, cuando salió...
De Moraga.
Mi madre le llamaba a mi padre, porque esto es verdad, ¿eh?
Esa era su firma de casada. Lila C de Moraga.
Hasta principios de los años 70, en este país, la mujer no podía comprar una casa, no podía tener una cuenta... Tenía que tener consentimiento del marido. Entonces mi padre era una persona que tenía... No era de esos pensamientos, desde luego. Pero claro, era la ley. Pero mi padre, pues, era una persona de negocio y tenía que tener para todo firmar mi madre. Entonces, cuando salió el escándalo de la infanta Cristina y eso, que decían que la infanta Cristina no sabía nada, mi madre decía, yo me lo creo, porque yo no tengo ni idea de lo que firmaron. ¿No? Tu padre me llamaba, yo decía, pues yo firmaba. Porque,
claro, no sé. Porque era sociedad conyugal.
Claro, pero que son cosas que, gracias a Dios, y todo, yo creo que todo lo de la sociedad, cómo evoluciona la sociedad y todo, se manifiesta a través del arte, a través del teatro. ¿Cuánta sátira ha existido a través del teatro? Yo me acuerdo del Juglar, cómo era una crítica a toda la sociedad española. ¿Apostarías? Pero claro, por una compañía de teatro como la del Juglar, pero claro, actualizada a los días de hoy.
Claro.
Porque el Juglar ya también se queda antiguo, como todo.
Claro, claro, claro.
Fueron unos revolucionarios en su época. Yo me acuerdo haberlo visto en el teatro de Niebla y a mí me encantaron.
Sí, ¿no? Pues genial.
Sí, cuando... Hombre, también de verdad, nosotros somos... Quizás por hacían una sátira de las costumbres españolas. Por ejemplo, sacaban a la Macarena, ¿no? Sí. Una imitación de una virgen, que sería la Macarena, y todo el mundo diciéndole, guapa, guapa. Y claro, era como diciéndole, ¿cómo le dices guapa a una estatua que ni siente ni padece?
Claro, claro, claro.
Entonces está entre la razón y me llamó mucho la atención, pero estaba muy bien y la puesta y
la todo. Verdad es que
era
la...
muy arriesgado para aquella época, pero triunfaron, por eso te lo digo.
La comedia es fantástica, ¿eh?
Bueno, es buenísima.
Es fantástica.
Buenísima.
A mí me encanta la comedia.
Todo.
Es muy difícil hacer reír, ¿eh?
Muy, muy, muy difícil. Yo creo que de lo más difícil, yo admiro a los monologuistas, que solamente ellos tienen que llevar todo el peso de toda la función, los que son monólogos, y encima hacer reír a todo el mundo.
Pero ahora te voy a decir una cosa. Huelva es un público tan agradecido.
Sí.
Tan agradecido.
Pero yo creo que es porque estamos faltos.
¿Sabes?
Yo viene algo bueno, estamos agradeciendo.
A mí me da hasta ternura, ¿eh? Yo el otro día fui a ver una obrita de teatro que actuaba uno de los chicos de animación del hotel, uno de los monitores que contrata el hotel. Y él hace musicales, ¿no? Y, a ver, una obra muy... Es como una réplica de un cosa Disney y tal, ¿no? Muy bonito, muy bonito, muy entrañable, como puedo decirlo. Un trabajo de... Habían de todas las edades, es una asociación. Y claro, en cada... Pero claro, estaba en el público, seguramente que todos los familiares, los amigos y tal. Entonces terminaba una escena y la gente aplaudiendo. Pero es que aplaudieron toda la obra. Yo digo, madre mía, es que no se aplaude hasta el final.
Claro.
Pues si no te concentras.
Habría cosas que no se escucharían siquiera con los aplausos.
No, es que era un musical.
Ah.
Con playback y cosas. Era de una asociación, era muy bonito. Y la cosa es que, claro, aplaudían. El otro día fui a un concierto de jazz. La misma historia. Terminaba una canción y venga a aplaudir. Y digo, madre mía. Y digo, pero claro, el que está en el escenario dice, oh, qué bueno, qué público más grande. Lo peor es cuando el público se queda callado. Lo peor es cuando el público no hace nada, ¿sabes? Eso es terrible. Yo me acuerdo que montamos una obra de teatro que iba de la dictadura, del golpe de Estado, de Ramón Grifero, un gran dramaturgo y director chileno. Y recuerdo que fue una... montamos la obra el día... A ver, tuvimos 3 meses en cartelera, ¿no? Y uno de los días fue el 11 de septiembre, que fue el mismo día que ocurrió el golpe de Estado en Chile. Generalmente ese día la gente se recoge temprano porque siempre habían protestas en esas épocas todavía, ¿no? Salían a protestar y a reivindicar y que no sé qué, tal y cual. Y nosotros montamos y dimos la función. Habían 3 personas en el público. 3 personas que fueron a ver la obra. Ese 11 de septiembre, que un día peligroso para salir, ¿no?
Pero fueron 3.
Fue una función. Pues estábamos todos concentrados y aparte que era justo el día que conmemoraba lo que era, todo lo que fue la obra de teatro. Es espectacular. Es una obra muy surrealista. Habla de los tiranos estaban metidos en un armario y eran como... Es fantástico, muy bonito, muy bonito. Y fue una de las pasadas, digamos, de las funciones más emotivas y más entregados los actores. Y eso que teníamos 3 personas de público. Y el director lo dijo, madre mía, ¿cómo no haberlo grabado? Porque fue espectacular. Entonces, claro, yo cuando tú dices... Ay, es que no ha venido nadie, no se hace. Perdona, el público es sagrado. Y aquí la verdad es que hay un público muy agradecido. Muy, muy, muy agradecido. Sí, se agradece. Hace cualquier cosa y se parten de risa. Y son muy, hay mucha complicidad. Me encanta. Es muy bonito, muy bonito. La verdad es que la gente en Huelva me gusta muchísimo.
Puede ser también porque estamos un poquito faltos de actos de culturales, ¿no? Entonces cualquier cosa que se nos ofrezca, pues estamos... Sí.
Pues agradece, agradece.
¿Ustedes creen que lo mismo en el teatro que en el cine, que, bueno, en funciones, representaciones, los cómicos o el... están valorados a la altura de, por ejemplo, de una obra dramática, de una representación? Por ejemplo, espérate, voy a explicarlo de otra manera. Aquí me acuerdo desde pequeño que teníamos siempre películas de estas que le llaman las españoladas, ¿no? Luego han resultado que hemos tenido de cómicos y actrices y actores impresionantes, que siempre digo lo mismo, si hubieran estado en Hollywood igual le hubieran dado algún premio, pero aquí no se le valoraban porque parecían que eran gente de segunda que hacían esas películas porque no tenían otra cosa que hacer, porque como aquí no había nadie que sobresaliera, y los que sobresalían se iban de España, ¿no?, a hacer películas en otro lado. Pero luego he podido comprobar que tampoco películas de ese tipo, de risa, de cómicos, y con los grandes actores que hay, cómicos, que no son los que menos premios reciben dentro del cine y el teatro. Pero me ha venido esto porque a lo que tú has dicho antes de que hacer reír es muy difícil. Pero ¿tú crees que es más difícil que hacer llorar o que alguien le guste un drama más que una? A mí me gustan más las películas de risa que las trágicas, ¿eh?
Ya, es que hay una cosa. Una cosa es que sea una comedia. Otra cosa es hacer reír. También está la risa fácil. Está el chiste que funciona siempre. Tú te caes y jaja, ¿sabes? Se te revienta el típico pastelazo en la cara. Eso es un chiste súper, súper explotado.
Sí.
Pero funciona. Se te revienta un globo al lado y te asusta, funciona. Son chistes probados. Son el gran maestro Charles Chaplin, fantástico. De hecho, él quería ser un actor dramático.
Sí.
Pero todo le salía chistoso. ¿Sabes? Es que él intentaba hacer drama y se reían, porque es tan gracioso. Entonces, claro, para él fue como someterse y asumir que no iba a ser un actor dramático. Y sus últimas dos películas son dramáticas. El gran dictador. Pedazo de película.
Sí.
El discurso que él hace vestido de Hitler y no sé qué. Madre mía.
Y además, en aquella época en la que empieza Charles Chaplin, que ni solamente era el cine mudo, que tenía que ser con los gestos.
Todavía era mucho más difícil.
Impresionante. Un artista, pero de tomo y lomo, fantástico. Maravilloso. Es un gran maestro. Es un gran maestro tanto para los actores, actrices, para el mimo, para el teatro gestual. Ese hombre era...
Sí,
fantástico,
controlaba
de tal manera su cuerpo. De hecho, yo siempre a los alumnos le digo, el cuerpo no puede estar así y hablar y solamente funciona la boca. No, el cuerpo tiene que dibujar en el espacio. Piensa que atrás es todo blanco y tú vas de negro y tiene que ir haciendo, o sea, son los primeros ejercicios que se hacen, tampoco vamos a estar, pero ¿sabes? En los movimientos tienen que tener su recorrido y tal. Charles Chaplin hacía magia con un tenedor y dos panes cuando hizo el baile de los panes en el pibe. ¡Qué bonito! Impresionante. Entonces, a lo que voy. Hay una película que se llama El Hotel Budapest, que realmente es una comedia. Se llevó una cantidad de premios, pero claro, hay que verla. Hay un trabajo de fotografía, está William Dafoe, que sale a morirse de la risa. Es buenísima. Hay un trabajo de fotografía, de dirección, de construcción, de edición, de cómo se cuenta la historia. Hay un trabajo también de surrealismo. Ahí hay un trabajazo. La La Land también. La misma Barbie, que es una... Tú puedes ir a ver una película sin sentido, pero luego tú la empiezas a mirar y tiene su... ¿Sabes? Tiene su reivindicación y todo el tema. Todo tiene que ver con el equipo. Ahora, ¿cuál es el fin? O sea, tú haces una película de comedia, ¿para qué? ¿Para reírte? O para enseñar el arte, esto, lo otro, todo depende de qué, claro, a qué quieres llegar, ¿sabes? Porque también...
Aquellas películas que yo te estaba hablando eran para divertir.
Claro, pero no pasa tampoco nada. Es que hay de todo, también hay teatro para divertir. O sea, yo voy a un Circo du Soleil que es espectacular, son todos completamente profesionales, pero ahí no hay un trabajo de actuación, pero sí de cuerpo maravilloso. Y entonces hay que saber... Hay que saber, como espectador, apreciar qué es lo que te están entregando. O sea, yo fui a ver, como te digo, la semana pasada, que pagué mi entrada, 8 euros por ir a ver una obra de playback, ¿vale? En fin, pero claro, era una cosa que se está haciendo desde una asociación con, ¿sabes? Para pagar los vestuarios. Ellos hicieron su escenografía muy bonito, muy muy naif, ¿vale? Pero claro, si yo quiero ir a ver una obra de teatro, yo salgo ahí rajando, mira esto. Pero no, yo sabía lo que iba y maravilloso, muy bonito, un trabajo que se veía que había ensayo de atrás, ¿sabe? Que trabajaron mucho las voces, cantaban precioso. ¿Sabes lo que te digo? Entonces no depende, uno tiene que saber a lo que va, ¿sabes? Tú no le vas a pedir a un niño que te haga un Rembrandt, ¿sabes? Sí te puede hacer un Miró y tú dices, oh, qué bonito, las cuatro rayas y maravilloso, ¿sabes? Pero claro, no es un Miró, pero es el trabajo de un niño. Entonces todo depende. Hay que ser buen público también en ese sentido, ¿no? Hay que tener altura de mira y hay que ser empático también con el artista, porque
y saber lo que el contexto que le rodea.
Claro, porque de todas maneras están haciendo arte. Para mí el arte es la expresión de los sentimientos hechos realidad. Es el único lenguaje que hace realidad el sentimiento, el pensamiento.
Pero de
¿sabes? La música, la pintura.
De todas formas, yo creo que el arte siempre ha sido a lo mejor perseguido por dictadura, porque ha sido siempre el mejor medio de expresión, de reivindicación social.
Hombre, y eso
cuánta
yo no
gente.
Sé.
Entonces, claro, es lo más perseguido, ¿no? Entonces yo pienso que por ejemplo el teatro reivindicativo estaría muy bien.
Hombre, yo el que he visto un cómico muy reivindicativo era Cantinflas, Mario Moreno. Casi todas las películas, lo que pasa es que la gente iban a divertirse porque sabían que era él. Pero siempre tenía una consecuencia moral al final, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Era muy siempre. Importante lo que a mí, para mí es mi cómico.
Es muy bonito.
Elegido, el que más me ha gustado de toda la vida. Y aunque Chaplin también me ha encantado, tengo varios, pero dos hermanos más también han sido, he visto las películas de ellos, pero como Cantinflas, de verdad, tenía ya que si las últimas películas que hizo eran todavía más morales que las primeras, ¿eh? Porque hizo algunas de político, incluso de policía, que dando una moralidad de lo cómo había que ayudar a la gente y todas esas cosas. Y por eso digo, y te reías porque era un tío que hacía muchos gestos, o sea, muchos trabalenguas, pero siempre estaba dando enseñanzas en sus películas, ¿eh?
Sí, sí.
A mí siempre me ha gustado mucho las películas de él. Yo creo que las he visto todas, y tengo algunas, sí. Yo creo que sí, que he visto casi todas, desde pequeño, claro. Ajá. Y luego de mayor también tengo algunas grabadas en casa.
Y de todas formas.
Y las películas de Jerry Lewis.
Ay, Jerry Lewis.
Qué bueno.
Pero ya era otra forma.
Claro, que era un buen americano.
Sí, era muy americano. Pero a lo que yo me quería referir antes es que toda esta gente, porque a ninguno le dieron un Oscar.
Bueno, es que eso de los premios también es muy
cuestionado. Pero es que
no siempre los mejores tienen los premios.
Hacer una película de, como hacían ellos, también me merecían un Oscar. ¿Por qué no la tenían que meter dentro del concurso?
¿Sabes lo que pasa, Lorenzo? Es que ocurre que los premios los dan los mismos compañeros.
Claro.
Y los actores, yo... Ahí hay mucho ego.
Sí,
muchísimo
sí.
Ego.
Además, yo creo que
somos muy críticos. Entonces, para darle un premio a alguien, tiene que haberlo bordado. Bordado. De hecho, creo que a Jim Carrey le dieron un Oscar por Truman Show, ¿no? O no se lo dieron. Que fue la primera, entre comillas, porque también Truman Show es como también, él es muy cómico y tal. Y luego sale el trasfondo de que cuando se da cuenta que eso es una pantalla y tal, que ya, que digamos, rompe el sentido de que del de la comedia, ¿no? Yo no sé si le dieron el Oscar por haber cambiado de palo, digamos, ¿no? Pero claro, ese es el problema. O sea, el problema o el asunto, ¿no? Que los que dan los premios son directores, actores, productores. Por eso el fotógrafo, por eso dan el premio a la música, porque son todos dentro de la academia. Por eso se llama la academia. Pero no deberíamos mirarlo... O sea, a ver, está bien, los premios son el reconocimiento. Pero también ahí hay mucho compadreo, hay que ver también.
Sí.
En
el artisteo, ¿eh? En todas las profesiones te dan un premio, te lo dicen así, ¿no? Que hay detrás, ¿no? Eso siempre
pero
se sabe.
Yo creo, pero que siempre he creído que el tema de no darle un gran premio a una comedia es porque parece que es fácil de hacerlo. Es como, no, como de risas, ¿eh? La gente van a reírse. Y yo creo que eso es lo que ha envuelto siempre ese tipo de obras, ¿no? Que son fáciles. Y todo ha empezado por lo que dijiste, que es muy difícil hacer reír, ¿no? Todo el mundo no se pone ahí delante de una cámara y te hace reír, ¿no? Hay alguno que mejor vete ya, que la está cagando. Pero y hay uno que ahora no me acuerdo del nombre, aquí, que es director. Yo lo sigo porque me gusta. Y hace películas... Bueno, el que hizo Torrente, y es que no me acuerdo del nombre.
¿Segura?
Segura. Santiago Segura. Ese es capaz, cada vez que hace una película llena los cines, los llena, más que nadie.
Porque es risa fácil, trabaja con niños, sabe lo que funciona. El tío es un artista, él sabe. Pero,
bueno,
él
y,
sabe
y cómo ese llenar... hombre, ¿por qué no le da un premio a la academia y dice, oye, vamos a reconocerle?
¿Tú lo has visto actuar?
¿A él? Pues, bueno, pero oye, la verdad es que se le ocurre y hace...
Porque es muy listo, porque él es empresario, porque él es fantástico. Torrente, tú me vas a decir que es un...
Bueno, Torrente he puesto de ejemplo, ¿no? Pero
claro, y luego él trena a toda marcha. El padre no hay más que uno...
Lo que le gusta...
Uno, dos, tres, cuatro...
Lo que le gusta es el Torrente.
Pero claro...
No habrá película buena en el...
No,
película.
No, yo no... No,
ya
no,
claro, es
no ha dicho que le guste Torrente.
Pero
no,
ni nada, es divertido, pero
es
ahí...
Es divertida.
Llena sala. Pero porque a la gente también... Uno también tiene que... Por ejemplo, yo tengo amistades que dicen que jamás irían a ver una película de Marvel. ¿Sabes? Porque Hollywood y eso es... Bueno, ¿y por qué no?
Ah, pues yo sí. Yo, no
yo también, yo he ido a ver Hulk y he ido, bueno, sobre todo con los niños. Pero sí soy capaz de apreciar también el decir, voy a desconectar, me voy a divertir.
Y por ejemplo, yo de pequeña, que a mí me encantaba la zarzuela, que había un programa de zarzuela y me sé todas las zarzuelas del mundo. Todas. Y me encanta, ¿eh? Es un género que me encanta, lo que pasa es que ya no se ve. Pero a mí la zarzuela me encanta.
Claro, claro.
Bueno, es que a mí me gusta todo el tipo de música, ¿eh? Lo que me pongan. O sea.
Pero claro, Santiago Segura, el premio que ya tiene es su público. Hombre, ese hombre lo que haga, ¿sabes? En cambio, luego hay películas impresionantes que duran una semana, ¿eh?, en cartelera, porque aquí no hay público para ese tipo de películas. ¿Sabes?
Claro, sí. Es que por eso te digo, yo no hombre, sé yo, si es que la gente...
Me acuerdo que... No me acuerdo qué película... Yo quería ir a verla y tardé una semana y ya la habían quitado.
Y el problema que tiene Huelva, yo quería ver un documental de un chico que es nadador, que yo lo sigo y le han hecho un documental, una semana y lo quitan.
Es que no me da tiempo.
Claro, porque no renta.
No renta, claro.
No renta. ¿Sabes?
Estoy buscándolo en todas las plataformas. Ahora con el tema de las plataformas, pero claro, hasta que lo pongan en una
plataforma. O tenéis que ir a ver una película que se llama...
¿Cuál?
Golpes.
¿Golpes?
Sí, que es española, donde actúa una exalumna mía, María José Mariscal, que estuvo en el en el Festival de Cine
Iberoamericano,
que actuó con Luis Tosar, sí, ni más ni menos, actuó con los mejores. Y hace un papel de reparto precioso. Y yo quiero... yo tengo que ir a verla. Todavía no se estrena. Se estrena el 5 de diciembre en todos los cines de España. Yo no pude ir a verla porque tocaba un jueves a las 10:30 de la noche. Y yo a esa hora soy mamá. No, yo no me voy a ir de casa a las 10:30 de la noche para volver a la 1 de la mañana.
Eso tiene que ser un orgullo para ti, que tú a una actriz que tú hayas formado.
Maravilloso.
Y en sus principios, verla ahí. Sí. Su vida con Luis Tosar, con
maravilloso, la gran eso pantalla, para mí es increíble. Eso
para ella tiene que ser como diciendo, yo tengo ojos para los grandes artistas.
Es que ella le hicieron una vez una entrevista y me nombró, me dice...
Qué
me dice,
bien.
Qué linda. Me dice, pues yo estuve con Virginia Moraga y te digo, ay, qué linda, mi niña.
Sí, ah, sí, muy sí. Bien, muy bien, muy bien.
Y claro, también es mérito de ella, porque solamente... O sea, tú no te puedes quedar en Huelva. Si quieres hacer... Si quieres actuar, te tiene que ir a Madrid, te tiene que contratar a alguien que te ponga las fotos donde tiene que ser. O sea, y aparte que la tía vale. ¿Vale?
Pero yo creo que, vamos a ver, Madrid tiene más posibilidades, pero como, pero tienes que valer. La competitividad es más grande.
Claro.
Y tú tienes que valer.
Claro.
Y yo creo que tienes que elegir muy bien quién te lleva, quién te hace todo.
No, y ella es fantástica. Tú la ves y es un monstruo, vamos. Una monstrua.
Qué bonito.
Yo la adoro.
A mí eso.
Bueno, vamos a ir cortando porque está aquí nuestro invitado de la segunda parte.
¿Tú quieres escuchar? ¿Cómo
los partidos?
La historia de Huelva.
Si te quieres quedar. Es una. Tenemos una. A ver si digo la palabra. Hay veces que me parece que me quiten las palabras del diccionario. Uf, las quiten. Una tertulia.
Ajá.
Así que vamos a hablar sobre Huelva y algunos problemillas que saldrán por ahí. Entonces, por si te quieres vamos quedar a y aportar.
Lo que pasa es que, como expliqué antes, yo soy mamá.
Ah,
y bueno. A las 9 me va a sonar la alarma que tengo que preparar la cena.
Ah, bien, bien.
¿Sabes? Entonces...
Vamos a hablar sobre la historia de Huelva, el descubrimiento de América.
Es verdad.
Ah, qué lindo. Bueno, pues yo os doy las gracias por haberme invitado.
Sí. Y le damos las gracias por haber venido.
Y no olvidéis, a todos los que estáis escuchando, por favor, el 5 de diciembre tenéis que ir a ver al cine a María José Mariscal... En la película Golpes, ¿vale?
Ay, María José Mariscal, me suena a mí mucho.
Es maravillosa, maravillosa. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y nos vemos cuando queráis.
Aquellos interesados en el teatro que quieran aprender, que estén atentos a los cursos.
En febrero
saca Virginia cursos de teatro.
Claro, tendrás que venir
antes de febrero para
darnos unas primicias, ¿no? Por lo menos.
Por supuesto.
Y hablar otra vez de teatro y de cine, que eso. Contigo, la verdad es que estamos encantados.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Virginia.
Venga.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y que... Bueno, queridos amigos, y en nuestra segunda parte no se escucha.
No, no pasa nada.
¿Me se escucha? ¿Cómo la va a escuchar? Pues, no sé, algo. Buenas. Pues vamos a comenzar el programa con nuestro amigo Edu López, y que hoy nos va a hablar de Colón y de descubrimiento de América, de todo un poco. Así que yo creo que estaremos muy bien acompañado y que... Bueno, pues nada, empecemos.
Hombre, buenas tardes de tú.
Muy buenas tardes.
Ya, buenas noches.
Bueno, sí, ya a las 9:05. Buenas noches.
Y vamos a saber un poquito. A mí me gustaría que hablaras del papel de Huelva en el descubrimiento. Uh-huh. ¿Por qué Colón decide venir a Huelva?
Bueno, Colón decide venir a Huelva porque él, cuando está en Portugal, que bueno, hay teorías que dicen que era portugués, bueno, en Portugal estuvo, eso lo sabemos, porque Portugal en esos momentos probablemente fuera el punto comercial y marítimo importante de todo el mundo. Y allí va a aprender sobre marinería y demás. Y pide ayuda, o sea, después de saber, de hablar con mucha gente, de encontrar mapas, de... Porque Colón tenía mapas de muchos sitios, seguro. Y habla con João II, el rey de Portugal, Juan II en español, y le pregunta, oye, mira, que yo tengo ciencia cierta que si vamos por aquí llegamos a algún sitio desconocido, tal. Y João II le dice que no le interesa. Pero es que en su época, vamos a decir, portuguesa, sabe de buena mano que en esta zona hay personas muy importantes a las que también le puede pedir ayuda. Y no solo personas importantes, sino también los marineros de Palo de la Frontera y de Moguer, probablemente junto con los portugueses, eran de los mejores en la época. Entonces él viene para acá, también sabiendo que en el Monasterio de la Rábida, mundialmente conocido por todo el mundo, se encontraba un señor, bueno, varios señores, bueno, yo diría en concreto dos los más importantes, pero sobre todo uno, cuyo nombre era Fray Juan Pérez, que era fue confesor y se dice incluso que amigo de Isabel la Católica. Por lo tanto, sabe que por ahí puede entrar para poder tener pues sus reuniones con los reyes católicos. También en el Monasterio de la Rábida había otro fraile, cuyo nombre era Fray Antonio de Marchena, que era fraile, por supuesto, pero también sabía de astronomía, sabía de astrología, sabía de marinería, sabía de geografía, era un erudito, vamos, básicamente. Entonces a él también le interesaba pues saber la opinión de este hombre. Pero es que además, muy cerca de allí, en Moguer, en el monasterio de Santa Clara, también había escuchado a este hombre que la madre abadesa de ese convento, que es probablemente uno de los monasterios más importantes de la Edad Media de España, de finales de la Edad Media de España, por la importancia de las monjas que hubo allí, la madre abadesa en ese momento, que se llamaba Inés Enríquez, era pariente de Fernando el Católico. Por lo tanto, tiene a un señor que conoce de buena mano a Isabel y tiene una señora que es familia de Fernando. Incluso también se dice que incluso familia de Isabel. Por lo tanto, lo tiene todo para triunfar. En un primer momento, pues, en La Rábida y en Moguer, pues pide ayuda para ver si los reyes le aceptan en la corte para hablar del tema. Le aceptan que se reúna con los reyes y también con humanistas y personas importantes de la época para debatir sobre si lo que él pensaba estaba bien. Y tuvo muchas negativas. Pero es que parece ser que en 1491 Colón vuelve al monasterio de la Rábida, porque allí estaba su hijo, estaba Diego, para llevárselo a Francia a ver si allí tenía suerte con el rey de Francia. Y Fray Juan Pérez, según lo que yo he podido leer, que ya os digo, no es mi época de estudio realmente, pero algo he leído, según lo que he leído, Fray Juan Pérez le dice: no, espérate, que voy a ir a hablar personalmente yo con Isabel la Católica y a ver si te da otra oportunidad. Y Colón, hay un libro muy interesante que yo recomiendo su lectura, que es El monasterio de la Rábida, de Ricardo Velázquez Bosco. Es un libro de finales del siglo XIX, pero es muy, muy bueno. Pues en ese libro se documenta la carta que Fray Juan Pérez le manda a Colón diciéndole: dichoso mis ojos, algo así, porque Isabel te da otra oportunidad. Ven para acá, ven a donde estamos aquí, tal, a ver si tienes suerte esta vez. Y ahí fue la reunión definitiva, donde un tiempo después pues se firman las capitulaciones de Santa Fe, donde los reyes católicos le dan plena confianza a Colón.
Pero una cosa, que a mí el objetivo de Cristóbal Colón era descubrir un nuevo mundo o llegar a una nueva ruta. Porque yo tengo entendido que lo que quería era una nueva ruta.
Sí, sí, sí. Colón, de hecho, para llegar a las Indias. Se ha dicho y se dice, y creemos saber, que Colón nunca supo que había descubierto algo nuevo, sino que, o sea, un continente nuevo, sino que había descubierto una ruta diferente. Y ahí, aquí me gustaría hablar de una cosa que yo diría que es un bulo histórico, vamos a decir así. Yo probablemente diría que más de la mitad de la población de la época europea sabía que la Tierra no era plana. Lo sabía perfectamente. Solamente hay que ir a portadas de iglesias románicas del siglo XI, del siglo XII, portadas de iglesias góticas o esculturas de madera. Cristo, en majestad, sostiene la bola del mundo. Siglo XI, siglo XII, siglo XIII. Ya a partir de ahí, ya sabemos que ellos sabían que el mundo no era plano. Lo que pensaban, y por eso no iban hacia el otro lado, lo que pensaban era que podría haber monstruos marinos que, al alejarse un poquito de tierra, se lo iban a comer. Básicamente, por eso no tenían el valor de tirar hacia el otro lado. ¿Que lo de la Tierra era plana? Bueno, alguien lo pensaría. De hecho, a día de hoy, pues hay gente que lo piensa, ¿no? Pero no era algo, era algo común, entre comillas, pero no era lo mayoritario. Y Colón lo que quería era demostrar realmente que había otra ruta para llegar efectivamente a las Indias. De hecho, en el monasterio de la Rábida hay una copia de una carta marítima de Colón, que está en la original, está en el Tratado de Tordesillas, en el Museo del Tratado de Tordesillas, donde Colón pone a Cuba y a las islas del Caribe en China. O sea, quiero decir, él pensaba que había llegado a Asia, porque a él le dijeron que en Katai, que es actualmente China, y Zipango, que es Japón, había oro, como se suele decir por aquí, a punta de la pala, ¿no? A punta pala. Pues claro, él iba entrando, iba encontrando más sociedades con oro tal, y él pensaba que se estaba acercando a Japón. Pero nada más lejos de la realidad. Él llegó a Guanahaní, que es San Salvador actualmente. Parece ser que también estuvo merodeando por la América continental. Pero él realmente lo que se quedó, donde se quedó más, fue en esas islas. En Cuba, en la Isabela, toda esa zona. O sea que eso de que Colón no siempre pensó que no había descubierto un mundo nuevo, un continente nuevo, ciertamente tiene lógica.
Entonces, el papel de Huelva allí, ¿Tú crees que ha sido reconocido por la historia?
Bueno, el papel de Huelva, no, cero.
Cero, ¿no?
Hombre, yo creo que a la vista está que hoy en día no le dan ninguna importancia al descubrimiento de América en vez de que salieran de aquí las naves y todo eso, porque estamos viendo a cada momento y oyendo que a una feria de ganado le dan una importancia tremenda en cualquier rincón de España. Y no voy a decir nombre.
Cualquier rincón de España, vamos a dejarlo.
Una feria de ganado, que hoy en día pues no hay ganado, hay mucho barco y muchos caballos. Pero que hoy lo que estaba diciendo era eso, que sin embargo a una feria tan importante como es la nuestra,
las fiestas colombinas, ¿no?
Las fiestas colombinas.
Que no es lo mismo que feria, ¿eh?
No es lo mismo que feria. Exactamente. Y sin embargo, pues no la nombran en ninguna parte, ¿eh?
No.
Aparte del Canal Sur, y yo creo que obligado.
Bueno, las televisiones de Huelva
¿y eso?
Regionales sí. Bueno.
Pero las demás televisiones de toda España no han
ninguna.
Y sin embargo, las otras sí. Por eso digo que Huelva. Yo creo que fue algo que pasó.
Mira, para que te haga una idea. Después del descubrimiento de América, ¿qué se queda Huelva? Nada.
Nada, nada.
El
nada,
archivo
nada,
de Indias en Sevilla, claro, todo el monopolio en Sevilla. Luego en el siglo XVIII, ese monopolio se va a Cádiz. ¿Huelva qué pinta? No pinta nada, pero es que después Colón hizo 4 viajes. Pues los 3 siguientes salió desde Cádiz, desde la provincia de Cádiz. También tuvo su importancia Cádiz, pero el primer lugar donde se forjó todo, donde Colón se reunió con la gente, donde sabía que estaba la gente importante, eso fue aquí. Yo siempre digo una cosa. Cádiz, en el siglo XVIII, y Huelva, en el siglo XVIII, eran dos ciudades muy, muy parejas en cuanto a arquitectura, tal. ¿Qué pasa? Que en el siglo XVIII se le da... el comercio con América a Cádiz, y es el momento en el que Cádiz tiene un renacimiento cultural importantísimo, porque claro, la gente con pasta, con dinero, se va a Cádiz. Prácticamente el 90% de los palacios que hay en Cádiz capital son del siglo XVIII por eso mismo, y la pedazo de catedral que tienen, que es preciosa, que a mí es una de las que más me gusta de España, se construye ya en el siglo XVIII, por eso mismo, porque tienen ese dinero del comercio con América. Digo yo, si a Huelva le hubiesen dado ese monopolio comercial en el siglo XVIII, ¿qué hubiese pasado? Es que nunca se sabe, pero yo viendo lo que pasó en Cádiz, porque la catedral que tuvo Cádiz, si habéis estado en Cádiz, sabéis que está la vieja, y la nueva, ¿no?
Sí, sí.
La vieja, que creo que es la parroquia de la Santa Cruz ahora, es una iglesia parroquial, pequeñita, medieval, creo que es medio mudéjar, tal, medio gótica, pequeñita. Pero claro, hasta el siglo XVIII, que no tuvieron el dinero suficiente como para poder hacer la nueva, claro, su catedral era igual que la nuestra actual, que es pequeñita. Pero claro, también está el hecho de que nosotros... pues formamos parte del Reino de Sevilla, no teníamos la independencia eclesiástica hasta 1953, muchas cosas. Y yo creo que no solo Huelva capital, sino la provincia de Huelva, siempre ha estado desconocida, incluso habiendo tenido esa importancia histórica tan fuerte y tan importante.
Y una cosita, el descubrimiento de América, ¿qué buen otro trajo para Huelva? En aquella época, no te digo ahora, sino en aquella época.
Pues poco puedo decirte, la verdad, porque aquí a Huelva trajo poco, ¿eh? Poco.
Nadie se acuerda nunca en ninguna época de nosotros.
Y sin embargo, éramos uno de los puertos más importantes de España, ¿eh?
Bueno, realmente...
Dentro de la pesca y...
Palos y Moguer eran un poquitín más importantes que nosotros en cuanto a eso.
Sí, quiero decir...
Pero también éramos un puerto que... para empezar, de los más antiguos.
Sí.
Y también de los más importantes, pero sí que es verdad que en aquella época, sobre todo con los hermanos Pinzón en Palos, los niños Moguer, esa época, pues yo creo que Palos y Moguer eran más importantes que Huelva Capital.
Sí.
Pero que eso no quita que fuéramos que no fuéramos importantes.
Niebla también era.
Bueno, a ver. Niebla probablemente sea la localidad más importante históricamente que en toda la provincia, ¿eh? Sí. Y creo que no titubeo ni digo nada que no sea verdad. El reino que tuvo, luego el señorío, bueno, el condado de Niebla, de hecho se postuló para ser capital de la provincia.
Es verdad, Niebla.
Pero al final se cogió Huelva por el simple motivo de que tenía salida al océano.
Sí.
Que entre comillas, ¿eh? Porque salida como tal no tenemos.
No tenemos.
Tenemos el río Diel, que desemboca en Punta,
sí,
pero coge por aquí, básicamente, ¿no? Entonces, claro, las murallas que tiene Niebla, ¿no? Que son las únicas hispano-musulmanas conservadas enteras en toda España. Otro tema, que es para hablar otra vez.
Y después creo que decían, corrígeme, no, creo haberlo leído en algún lado, que es una de las ciudades más antiguas de Occidente.
¿Huelva?
No.
Niebla, sí. Niebla fue fundada por fenicios, igual que Huelva. Está en un sitio... Nos hemos ido de una cosa a otra, espectacular.
Bueno, es que bueno, va saliendo...
Sí, lo interesante es eso, ¿no? Que vayan saliendo cosas. Niebla, estratégicamente, es un punto espectacular. Porque está en una montañita, en un promontorio chiquitín, en una colinita, que para empezar controla todo. Y para seguir está en el camino de Río Tinto a Huelva.
Sí.
Río Tinto, las minas que llevan explotadas 4.000 años, imagínate, ¿no? Ese camino que iba de Río Tinto al puerto, a Huelva, porque desde ahí salía también el comercio marítimo de los fenicios, pasaba por Niebla, controlaba todo aquello. Sabemos que Niebla tuvo una muralla fenicia, porque hace unos años se excavó y se encontró allí unos baluartes defensivos. Niebla puede tener sus 3.000 y pico de años fácil.
Y una cosita, Edu, siguiendo con el descubrimiento, sí, de América, porque la gente no está escuchando por el, sí, descubrimiento.
De Niebla podemos hablar en otros programas fáciles.
Sí, claro, sí, por supuesto.
Los hermanos Pinzones, ¿quiénes, sí, eran?
Bueno, pues los hermanos Pinzones eran unos marineros...
No, la canción, ¿quiénes
no,
eran?
No, sí, yo sé que he caído por ahí, ¿no?, la pregunta. No, el tema, bueno, los hermanos Pinzón probablemente fueran uno de los... Eran tres... Pero suele conocerse uno, que es Martín Alonso, pero realmente eran tres. Probablemente fueran de los marineros más importantes de esta zona en la época, ¿eh? De hecho, Colón había escuchado de ellos, parece ser, se presentan. Martín Alonso Pinzón conoce también a mucha gente importante, Vicente Yáñez Pinzón. El tercero de los hermanos, perdonadme, pero el nombre no me acuerdo, eso se busca ahora. Pero los dos más importantes, Martín Alonso y Vicente Yáñez, es que de hecho fueron los capitanes de la Pinta y de la Niña. O sea, que Colón les otorgara ese honor de ser los capitanes de la Pinta, que parece ser que les pertenecía a ellos, y la Niña, que era de Moguer, realmente Colón dice, vosotros que sois los más experimentados, que habéis hecho de todo, os doy el monopolio, por así decirlo, no, el monopolio no, pero el placer o la importancia de que sean los capitanes de estos dos barcos. Y de hecho, hubo motines, poquitos, pero hubo motines en los barcos, porque claro, Colón les dijo, no, en unos días estamos allí.
eso no lo sabía yo. ¿Qué decir? La Niña era de Moguer.
Sí.
¿Y eso qué significaba? Vamos
a ver. Nada, que se hizo en Moguer.
Ah, que se
simplemente
hizo
que se hizo en Moguer y la pinta en palo. Y una cosa curiosa. De la Santa María se han dicho muchas cosas. Unos dicen que fue donada por los Reyes Católicos. Otros dicen que Juan de la Cosa se añadió y donó también. Era su barco, Juan de la Cosa. Pero es que de la Santa María parece ser que no se llamaba así. La Santa María se llamaba la Gallega. ¿Y por qué se le llama la Santa María? Porque Colón quiso que el barco se llamara como la Virgen. Pero era la Gallega. Y la Niña, ojo, cuidado, tampoco se llamaba así. Yo he leído mucho, bueno, he leído algo sobre los barcos, y según parece, la Niña se le empezó a llamar así porque o eran los niños sus propietarios de Moguer, los niños, o porque los niños habían tenido algo que ver con el barco, no sé. Pero tampoco se llamaba así. Se llamaba la Santa Clara. Porque era de Moguer y el monasterio de Moguer, ¿cuál es? El de Santa Clara.
El de Santa Clara, claro.
Y de hecho, según parece, a Colón no le gustó nada que los marineros la llamaran la niña. Él quería que se le llamara la Santa Clara.
¿Y eso por qué? ¿No le gusta?
Por el monasterio.
Ah, por el monasterio.
Porque recibió una ayuda tan importante de allí que él quería que el nombre, pues, se le reconociera. Parece ser que el único barco que ha pasado la historia con su nombre es La Pinta, de los tres. Muy curioso. Bien. Bueno, eso sí, vais al Muelle de las Carabelas, que aquí... Quien es de Huelva y no haya ido al Muelle de las Carabelas, delito fácil, ¿eh?
No, pero sí.
Allí se explica muy bien.
Pero el Muelle de las Carabelas, ¿de allí salieron?
No.
Pero están allí. Por eso.
El Muelle de las Carabelas es artificial, se hizo para que estén los barcos allí. Pero el puerto de Palo está unos, a ver, tampoco mucho, pero unos kilometrillos más hacia adentro. De hecho, a ver.
¿Qué fue de dónde salieron las carabelas?
Exacto, mira. Una cosa importante, si habéis ido a Palos, ¿conocéis la Fontanilla de Palos?
Sí, yo
que está al lado de San,
sí,
Jorge Mártir.
Sí, sí.
Bueno, pues la Fontanilla, que de hecho, tengo que decirlo, mi tesis doctoral la estoy estudiando porque arquitectónicamente es muy interesante. Justamente donde está la Fontanilla, ahí, que ahora mismo hay un parque, hay mucho verde, mucho césped, mucho tiesto por ahí, eso era el puerto histórico, es decir, que a las paredes de la Fontanilla le daba la orilla del agua. Era un brazo del río Tinto que salía, pero se fue secando y ya no existe. De hecho, ¿qué arqueólogo hay? Ay, no me acuerdo del arqueólogo, pero un arqueólogo importantísimo que estudió y sigue estudiando el puerto de Palo. Se me olvidó el nombre, el caso. Este arqueólogo estudió el puerto histórico de Palo y encontró restos de época romana allí, en plan, que ya en Roma, Palos era una zona comercial importante. Claro, él encontró esa zona romana más alejada de la medieval. ¿Por qué? Porque, claro, el brazo era más grande, más antiguamente, hasta que se fue secando, hasta que hace unos siglos, pues ya no había más. Y ahora mismo allí lo que está encontrando son hornos de época medieval. Y está encontrando sitios donde parece ser que estuvo Colón, por allí también. Es decir, que lo que nosotros ahora mismo vemos como suelo normal y corriente, hasta hace unos siglos era el puerto histórico de Palo. O sea, un sitio interesante. De hecho, de la Fontanilla no hay nada que lo indique, parece ser. No hay ningún documento. Pero se dice que los barcos se proveyeron de agua de la Fontanilla. Que de entre el siglo XIII y el siglo XIV, la fuente. O sea, que tiene también sus años. Pues no hace falta que haya nada, es lo más lógico. Porque si literalmente la orilla pegaba a la pared de la Fontanilla y los barcos salían de ahí, ¿para qué se van ahí más lejos? Tienen ahí el agua, ¿no? Potable. De hecho, es que me estoy acordando.
Sí, sí, tú de lo que te acuerdas lo dijiste.
en el Monasterio de la Rábida, que yo también soy guía turístico por allí. El otro día, por cierto, te vi por Moraclaro, ¿te acuerdas?
Sí.
El lunes, allí yo trabajando. Que en el Monasterio de la Rábida, en la sala Vázquez Díaz, que quien no sepa quién es Vázquez Díaz, no es un hospital. Por favor, Vázquez Díaz, uno de los mejores pintores españoles del siglo XX, que era de Nerva, por favor, otro tío importante de Huelva. Pues allí pinta cinco murales al fresco sobre el descubrimiento. Pues uno de ellos, que se llama La Despedida, es básicamente los barcos yéndose del puerto y la gente despidiéndolo. Pues hay un detallito muy chiquitito, que poca gente se da cuenta, porque está en una esquinita donde está la Fontanilla y donde están los marineros recogiendo el agua para llevárselo a las carabelas. O sea, que no es algo nuevo, que diga hace poco se pensó tal. No, no. Hace 100 años ya se sabía que esa fuente fue donde se llenó las tinajas, las vasijas que se llevaron para el agua potable.
¿Y es verdad que toda la tripulación eran... ¿Presidiaria?
No, cero. Eso, otro bulo histórico.
Ese es otro bulo, ¿no?
Otro bulo histórico en tanto en cuanto Colón lo que le interesaba era llevar a marineros experimentados. Él, para empezar, no sabía prácticamente lo que se iba a encontrar. Si se necesitaba en algún momento una respuesta importante, inteligente y rápida de los marineros, tenían que ser experimentados. Sí, había presidiarios en temas comerciales y demás, porque le decían o te cortamos la cabeza o te pasas 6 meses viajando por el Congo. Pues la gente decía, pues me voy al Congo. Pero para un viaje tan importante, además costeado por los Reyes Católicos, que no era algo, ¿sabes? Pues obviamente eran marineros experimentados, que de hecho, aunque los pobres míos sean prácticamente anónimos, pero sabemos quiénes eran. O sea, los nombres están. Y de nuevo, me remito al Muelle de las Carabelas. En el Muelle de las Carabelas, en el pequeñito museo que hay allí, están los nombres de todos los marineros que iban en las 3 carabelas. Bueno, en las 2 carabelas y en la nao. O sea, que conocemos sus nombres realmente.
Hombre, pues...
Y hay que reivindicarlo.
Hombre, claro, esas cosas hay que reivindicarlo. De hecho... Tiene cualquier otro... Y está en todos los medios de comunicación.
Tengo que decir una cosa, y aquí que es algo semipolítico o pseudopolítico. Había un Pedro Sánchez.
Sí,
Pedro. Sí. Creo que... Pues se llamaba Pedro Sánchez el hombre, no sé.
Ah, bueno.
Es algo gracioso, ¿no? Por el presidente del gobierno, pero vamos. Sí. Creo que iba a la Santa María, era... De hecho, era alguien importante.
No, era él, porque no se hubiera quedado allí.
Sí, seguro. No sabría deciros, porque creo que venía... Viene en el medio de las carabelas viene su nombre y lo que era, marinero, grumete, lo que fuera. Y yo creo que el Pedro Sánchez de aquel, creo que era algo importante. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo, tantos datos ya.
Claro. Y bueno, por ejemplo, tú como guía turístico,
sí.
Alguien que venga de fuera y quiera conocer el descubrimiento y el papel, uh-huh. ¿Dónde le enviaría?
Bueno,
pues vete a ver esto.
Yo para empezar le diría que en un día no lo va a ver, que se tiene que quedar varios días, y si lo quiere ver bien, que vaya tranquilo. Yo siempre los mando, de hecho a mí me lo preguntan mucho en los tours por Huelva, yo siempre los mando a la Rábida, monasterio principal, lo primero. Para descubrir el descubrimiento, lo primero es Monasterio de la Rábida, impepinable.
¿Y eso por qué?
Porque es el lugar donde se forjó todo. Ajá. Allí llegó primero, allí habló con los monjes, con los frailes, mejor dicho, porque no es lo mismo. Y allí, la audioguía, o yo mismo, ya que estoy me publicito, que se explica perfectamente, ¿sabes? Allí es donde se forjó todo. Luego les invito a que vayan al Muelle de las Carabelas, porque allí está la historia de los barcos. Y luego, sin ninguna duda, los manda a Moguer. Yo digo, Moguer, Monasterio de Santa Clara. El Puerto Histórico, que también está. También fue importante. La casa de Juan Ramón Jiménez, que también tiene una conexión con América que es muy fuerte. Y darse una vuelta por el pueblo. Porque es interesante. De hecho, en la Plaza de las Monjas de Moguer, hay un monumento a Colón, como en la plaza de aquí, de Huelva, donde se dice eso, donde él tuvo. Que estuvo allí y tal. Y de hecho, Moguer también fue importante post descubrimiento para Colón. Porque viniendo de América, casi se mueren. Hay una tormenta horrible, malísima. Pero según parece, y esto es interesantísimo, Colón, aunque es un poquito leyenda popular, pero bueno, yo le doy mi veracidad, aunque sea poquita. Según parece, Colón le rezó a la Virgen de la Cinta. La patrona de Huelva. Uh-huh. Y amainó. Dejó de llover y no mueren. Entonces, claro, Colón dice, nada, esto es algo divino. Yo, obviamente, tengo que ir a hacer un voto. Bueno, tenemos que ir a hacer un voto de rezo, porque estamos vivos por esto. Pues cogieron una bolsa con garbanzos. Y en uno de los garbanzos pintaron algo así, no sé lo que hicieron, una calavera en uno de los garbanzos. Y que le tocara el garbanzo tenía que ir a rezar un día entero en Moguer. Pues Colón cogió el garbancito con la calavera. Carabela, ¿no? O sea, calavera, no carabela. Calavera. Y estuvo un día entero, una noche entera, mejor dicho, en el monasterio de Santa Clara de Moguer rezando. Y hay plaquitas que lo recuerdan. Era, no sé qué día, pero en marzo de 1493.
Oye, ¿y el monumento al descubridor o el monumento a Colón, el que está en la punta del cebo, vamos.
Sí.
Como uno le llaman de una manera.
Por favor, otro. No le llaméis monumento a la fe descubridora, por favor.
Entonces, ¿cómo se llama?
Es monumento a Colón.
Monumento a Colón, ¿no?
No es monumento...
Bueno, Miss Whitney, ¿qué dijo? Que
monumento a Colón.
A Colón.
Mira.
Pero luego ha habido un montón de periodistas y de que han dicho...
Lo de monumento a la fe descubridora fue José María Segovia Escárate.
Eso, sí.
Presidente de la Diputación de Huelva, una persona muy importante, eso no se lo quita a nadie. pero se lo inventa. Dice, el monumento a la fe descubridora en un artículo, en no sé en qué periódico, y se le queda. Pero su nombre es Monumento a Colón.
Y además también dicen que es un fraile, que no es Colón el que está ahí arriba. Bueno, no es, han dicho mira, de todo ya.
No es Colón, pero tampoco es un fraile. Entonces, mira, Miss Whitney, en una revista, ¿cómo se llamaba la revista? Bueno, tampoco me acuerdo, pero en una revista se la entrevista y le preguntaron sobre el Monumento a Colón, que es... Yo pienso, y muchos historiadores pensamos, que es su mejor obra, ¿eh? El Monumento a Colón. Bueno, en Nueva York tiene un museo, bueno. Pues a Miss Winnie se le pregunta, dice, oye, este monumento, ¿qué nos puedes decir de él? Y ella responde algo así como, las palabras exactas no me acuerdo, pero algo así como, mi monumento a Colón no representa a Colón corporalmente, sino que representa a un marino mirando con ojos previsores o algo así hacia el oeste, como así lo hizo el insigne descubridor. Es decir, que es un monumento a Colón, inspirado en Colón y simbólicamente dedicado a Colón, pero quien está ahí es un fraile, un marino,
sí.
Que sí que es verdad, está apoyado sobre un ataúd. ¿Y qué es un ataúd? Me preguntaréis. Pues un ataúd es el símbolo franciscano. Y por eso hay mucha gente que dice, no, es un fraile porque está con la capucha y tiene la cruz. Es que Miss Whitney no dijo eso. Miss Whitney dijo que era un marino y punto. Que cada uno piense lo que quiera. Yo he llegado a tener peleas por esto, ¿eh? no de pegarme, pero de gente que no sabía quién era yo, que es lo más lógico del mundo, porque yo no soy nadie. Pero en plan, ¿tú qué fuente tienes? Yo tengo mi fuente, que es la historia. Digo, a ver, estás intentando argumentar fatal a un tipo que estudia historia del arte y que se dedica a esto. Y ya, pues, parece es una falacia realmente lo que yo digo, porque es una falacia de... No recuerdo el nombre, pero es una falacia porque digo, yo soy historiador y lo que yo digo vale. Pero no, es que no lo digo yo, lo dice la propia Miss Whitney, ¿sabes? Pero bueno, eso vamos a dejarlo ahí porque si no...
Dicen que ahora tocar Colón da suerte.
Pues bueno, entonces voy a estar yo ahí acampado.
No, es que por lo he visto yo en una red social, no sé, un grupo de chicas que ha puesto.
Ah, no, a Colón no, al monumento a Miss Whitney que está allí de Martín Lagares.
El monumento a Miss Whitney que dice que, bueno, lo vamos a poner de moda, vamos a tocarlo y te lo va a dar suerte. Digo, ahora me veo todo el mundo tocándolo.
Yo lo que te quería preguntar, o bueno, lo que te quería decir es que si podías explicar... ¿cuándo se puede ir a ver el monumento por dentro y lo que hay dentro?
Ojalá saberlo. Eso, es que no lo sé.
Yo sé que antiguamente a las 12 del mediodía los sábados se podía ir a ver.
Sí, y de hecho mis padres, sobre todo mi madre, porque mi padre es cacereño, pero mi madre me ha dicho que ella recuerda estar dentro.
Sí.
Y yo he visto gente entrando cuando era pequeña. Yo nunca he entrado, ¿eh?
Mira, si queréis, que acabo de encontrar la declaración de Miss Whitney, os la digo palabra por palabra. Pues esto, claro, es Miss Whitney, ¿eh? Esto no lo digo yo, lo dice Gertrude Vanderbilt Whitney, la escultora que hace el monumento a Colón. He querido dar a mi monumento un carácter simbólico. El monumento a Colón no representa, pues, a Colón corporalmente. Representa la figura de un navegante que mira con ojos visionarios hacia el oeste, hacia donde debió mirar también el insigne descubridor cuando presentía América. Yo creo que ya está claro, ¿no?
Sí.
Es a la revista Blanco y Negro.
Perfectamente.
O sea, que cada uno lo llame como quiera. Si es que yo no pasa nada, ¿no? Bueno, si quieres ser, por así decirlo, antihistórico, bueno, haz lo que tú quieras. Pero el nombre es Monumento a Colón. De hecho, yo pensaba que su nombre real era Monumento a la Fe Descubridora hasta que me metí, leí un par de cositas y ya me di cuenta de que...
Bueno, yo desde pequeño siempre he dicho... El monumento a Colón y nuestros amigos y
es
todo
que,
eso.
Es que lo de José María Segovia fue en los años 80. O sea, que ni mis padres cuando eran pequeños conocían lo del monumento a la fe descubridora. O sea, es a finales de los años 80, si no recuerdo mal, cuando este hombre dice lo del monumento a la fe descubridora. Por lo tanto, es normal que haya gente en Huelva que no recuerda haber escuchado lo del monumento a la fe descubridora,
claro,
cuando era más pequeño. Entonces, claro.
Es que yo siempre he tenido la duda si es un monumento a Colón o si es un monumento... Porque hay gente que te dice, no, eso es Colón, otro es un fraile, otro no, es una fe descubridora, a ver lo que es, vamos a ver si sabemos lo que tenemos en Huelva.
Mira, yo creo que leyendo la revista Blanco y Negro, la entrevista de Miss Whitney, yo creo que ya está claro, ¿no? es un monumento que está dedicado simbólicamente a Colón, de hecho ella lo dice, pero que no representa a Colón, sino que representa pues a un navegante anónimo, o no, no lo sabemos, que está apoyado en una cruz Tau, que básicamente esa cruz lo que representa, entre otras cosas también, perdón, es la importancia que tuvo los frailes franciscanos. Yo puedo llevar ahora mismo un colgante con un atao, yo no soy fraile, ¿sabes? Porque sí, claro. Hay mucha gente que dice, es que como llevo un atao ya es un fraile. ¿Y qué pasa? Yo puedo, yo qué sé, en los belenes vivientes que hay en Beas, por ejemplo, hay un niño que representa a Cristo y no es Cristo.
Efectivamente. ¿Sabes?
Ya está, quiero decir, sin sí. más, ¿sabes?
Y en Huelva Capital hay algo sobre Colón o el descubrimiento.
Está la historia también de que le rezó a la Virgen de la Cinta. Es que Huelva Capital, aunque me dé pena decirlo, pero realmente en cuanto al tema del descubrimiento,
nada.
Sobre todo es en el siglo XIX, cuando se redescubre el descubrimiento, que es sobre todo a partir de Washington Irving. Washington Irving, que escribió el conocidísimo, y bueno, para mí es una de mis obras de lectura favorita, Los Cuentos de la Alhambra. Pero antes de Los Cuentos de la Alhambra, estuvo aquí. Y fue a La Rábida, escribió sobre Colón, sobre el descubrimiento. Y hay una frase que yo recuerdo que en el Museo de Huelva hace poco se hizo una exposición dedicada a Washington Irving, que me emocionó hasta tal punto que casi lloro. Una frase donde dijo algo así, donde estoy en el monasterio donde empezó todo, algo así.
Esto se lo tenían que haber dicho a Arbonilla.
Sí, bueno, eso mejor dejarlo ahí.
Déjalo ahí.
Déjalo ahí porque si no... Bueno, a Arbonilla y a otros.
Y a otros,
sí. Y me he emocionado imaginándome al insigne descubridor paseando por estos pasillos, no sé qué. Y digo, uff. Yo cada vez que voy para allá también me lo imagino y soy la gran lágrima viva. El caso es que, sobre todo, Huelva fue importante para poner en valor lo que se olvidó. Que fue que Huelva fue clave. Huelva, provincia, para lo de la frontera, Moguet, tal. Y es por ello que, entre otras cosas, se construye el Hotel Colón, actual Casa Colón.
Ah.
Que, bueno, para empezar, el primer hotel 5 estrellas de España. Sí. Datillo ahí os doy. El primer hotel con agua caliente, el primer hotel que hubo sí. con cuarto de baño en cada habitación. Eso es para otro programa. Pero el Hotel Colón también se pensó no solo para los ingleses que estaban por aquí, sino también para ser la sede oficial del cuarto centenario del descubrimiento de América, que fue en 1892. Esas fiestas duraron, atención, del 2 de agosto, con una cena muy interesante allí en el Hotel Colón, al 12 de octubre.
Claro, lo que duró el descubrimiento.
Ah, ahí está, el 2 por la noche. Bueno, ellos
el
salieron,
viaje, lo que duró el viaje.
Ellos salieron el 3 de agosto por la madrugada, casi amaneciendo. La cena fue el 2 de agosto por la noche tarde. Pero es que el tema está, y os voy a dar un dato interesante, el caso está en que esa cena, es decir, el inicio de la fiesta, fue con la familia real presente, y el 12 de octubre, el último día, también estuvo la familia real presente. Pero es que el 12 de octubre de 1892, la reina regente María Cristina, que era la madre de Alfonso XIII, el chavalillo que tenía 6 años, era un niño, ya era rey de España, pero no tenía la edad suficiente como para reinar. Esa mujer, en nombre de su hijo, firma un real decreto en el monasterio de la Rábida que proclama el 12 de octubre como nuestra fiesta nacional. Es decir, el 12 de octubre, a partir de 1892, es el día de nuestra fiesta nacional porque así lo decide la reina regente aquí en Huelva. Que son cosas que poca gente sabe. Es decir, cada vez que veáis a la cabrita de la Legión y a la fuerza de las Fuerzas Armadas paseando por Madrid el 12 de octubre, que sepáis que eso es así porque se hace en Huelva, porque se firma en Huelva. Hace, bueno, 1892, yo no soy de número.
Pero nadie lo va reivindicando
yo
poco a poco.
Yo lo reivindico en redes sociales y suele tener sus visitas, los tweets y los posts que pongo. Pero son los 4 frikis que me siguen. ¿Sabes? Poca gente más. Bueno, los 4 frikis y el quinto que soy yo. Y sí que es verdad que cuando cuento cosas curiosas por Twitter de Huelva y demás, pues la gente le suele gustar. Pero claro, ahí se queda. Es como... Yo os digo una cosa. Pongo un tweet hoy de una curiosidad de Huelva cualquiera. Pasan 5 o 6 meses vuelvo a poner el mismo tweet y hay gente que no se acuerda que lo puse y lo vuelve a retuitear. Es decir, que ¿a qué me quiero referir con esto? A que se queda ahí. O sea, lo intento reivindicar, pero ya está. No hay nada que lo intente, no sé cómo explicar, que se queda ahí y poco más.
Sí.
Y me da pena.
Que lo deberían de ir...
Es que, por ejemplo, yo no... A ver, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Si estoy equivocado, que alguien me lo diga, porque yo, obviamente, la crítica constructiva y la subsanación de errores para mí son muy importantes. A lo mejor me equivoco. Pero yo creo que desde Palo de la Frontera, el propio 12 de octubre se limitan, y me parece muy bien, a hablar del descubrimiento de América, pero, por ejemplo, lo que acabo de decir de la firma del Real Decreto en el monasterio, no lo dicen.
Pero es que vuelvo a decir lo mismo, y a lo mejor algún día, cuando salga por la calle, me después de haberlo escuchado varias veces, que lo he dicho aquí, me dan una torta. Somos muy apáticos.
Yo creo que sí.
Pero de todas maneras, yo te voy a decir una cosa, yo tengo una curiosidad. ¿Qué se sabe del final de Cristóbal Colón?
Él muere en Valladolid.
Él se queda viviendo en España.
No. Bueno, se queda vivir por aquí, por España realmente. Yo creo que Huelva, después de rezar allí en el monasterio de Santa Clara y demás, no vuelve, creo que no la pisa más. Pero él muere en Valladolid. Ostras, siempre me ligo en el año de Isabel la Católica y Colón. Creo que él fue en 1506. Creo que fue en 1506. Murió malito, bastante mal. Y algunos dicen que fue porque de América se trajo algunas cosillas.
1506 fue. O 1541 por ahí.
No, hombre.
No.
Ah, lo estoy buscando. 1506. El 20 de mayo de 1506. Si llega a morir en 1541,
entonces ya
tendría 90 años el tipo, y en esa época
en
era
esa
complicado.
Época llega a los 90, ya. Era muy difícil.
Isabel, creo que fue en 1503, que siempre me lo entre Isabel la Católica y él. Isabel I de Castilla, 1503, ¿verdad? Lo estoy buscando. Tantos datos.
Bueno.
1504, Isabel, bueno. Pero Colón, sí que es verdad, y tengo que reconocerlo, a partir del descubrimiento de América, yo al menos le pierdo la pista.
Es que es lo que yo quería preguntarte, si la historia, si se le reconoció en su época de vivo, ¿eh?, lo que había hecho, porque en este país se suele reconocer las cosas ya una vez muerto. Entonces, por eso te lo digo.
Bueno, a ver, sí que es verdad que Colón, después del descubrimiento de América, no es que se quede por aquí realmente. Él está mucho tiempo por aquí, pero realmente él está en San Salvador, porque él es virrey, él tiene que estar allí. Y está mucho tiempo por allí y tal, va y viene. De hecho, Isabel, esto tengo que contarlo, es muy curioso. Isabel le reconoce muchas cosas. Y Fernando. Pero la que mandaba era Isabel, ¿eh?
Como todas las mujeres.
También, ¿no? Ahí no tengo nada más que decir. Isabel lo mandó a encarcelar, ¿eh? O sea, Isabel lo mandó a encarcelar. ¿Por qué? Y esto es muy importante.
¿Por qué?
Esto es muy importante, y que la gente, por favor, lo escuche.
Después del poder que le dio.
Claro, sobre todo para aquellos que hablan de genocidio. Bueno, Isabel dijo: toda persona de América es literalmente persona de mi reino, de mi corona. Por lo tanto, tiene el mismo derecho un tipo de Sanlúcar de Barrameda, de Aracena, de Madrid, de Tarragona, de donde sea, bueno, de Tarragona no, de la zona de Castilla. El mismo derecho a un tipo que viviría en, yo qué sé, en la zona de allí, de San Salvador, habiendo nacido en un sitio u otro, pero es persona de mi corona. Todo el mundo le dice vale, Isabel es la que manda, y a Colón como que no le importó mucho lo que dijo Isabel. Entonces, claro, él tenía a personas esclavizadas, Colón, ¿eh? Tenía... hacía cosas que Isabel dijo que eran ilegales. Trataba a esas personas como inferiores, cuando eran lo mismo que un tipo de Madrid, ¿eh?, o de Salamanca o de Segovia. Pues, claro, alguien le dice, alguien que está en América con él, con Colón, le dice: Isabel, este tipo no vea. Tiene allí a tipos, a gente construyéndole tal, los manda a recaos que son tal. Y pues tráemelo para acá. Y lo trajeron en un barco atado. A Colón, ¿eh? A Cristóbal Colón, ¿eh? a Cristóforo Colombo, como lo queráis llamar. Llega aquí, Isabel le dice, oye, ¿tú qué pasa? Que yo te digo unas cosas y te las pasa por el Arco del Triunfo, ¿no? Y dice, bueno, está... Dice, pues un ratito ahí a la cárcel. Y estuvo un tiempo en la cárcel. De hecho, el cuarto viaje no fue financiado por los reyes por eso mismo. Fue financiado por un alguien privado. Los primeros tres viajes fueron costeados por los reyes y el cuarto fue costeado por un empresario, entre comillas, privado, porque Isabel le dijo, hasta aquí, yo no te di más
pasta. Entonces, de las tropelías que hablaban de los colonizadores,
no.
¿Isabel qué hizo?
Isabel
la católica.
Hizo leyes para que aquellas personas fueran tratadas igual que aquí.
Claro.
O sea,
las mujeres son más sensatas.
Si algunas personas, si alguien fue malo, y aunque me duela reconocerlo, porque Colón nos ha dado mucho históricamente, es Colón. De hecho, ya te digo, para que Isabel lo mande a apresar, dice, tráemelo que voy a hablar con él.
Se le subió ya el cargo a...
Claro, era virrey, era gobernador,
claro.
Tenía dinero. Estaba al mando de una tierra fértil, rica,
y una
gente...
Y me imagino que una reina agradecida del poder, claro, que le había dado.
Claro, por supuesto. Así que...
Bueno, yo estoy muy a gusto con todo lo que estamos, pero nos vamos a tener que ir...
A mí me encanta escuchar yendo a Edu.
El paso del tiempo, por desgracia.
Sí.
Además, de verdad, estábamos hablando antes del paso del tiempo, que es muy rápido.
Con la canción de... La podíamos haber puesto, fíjate.
Sí.
Tenía que haberlo preparado y... De... Joder, no lo digo. Yo los nombres y hay veces que parece que me los borran. Y luego dentro de un rato te lo digo, pero ya no estoy aquí.
¿Me dejas 10 segundos?
Sí, claro.
No es nada histórico, pero es que este programa, os puede parecer una tontería, pero para mí no lo es. Este programa me gustaría dedicárselo a tres personas.
Venga.
A mi cuñado,
muy bien.
A mi hermana y a mi sobrina, que cumple hoy 10 días.
Ay,
pues felicidades.
Así que nada, por eso me gustaría recordarlos, ¿no? Porque a mi cuñado y a mi hermana, que me han dado, pues de momento, lo más bonito que tengo en esta vida, que es mi sobrina.
Fíjate.
Mi primera sobrina, y estoy más feliz que todo.
Así mucho.
Que este programita se lo dedico a ellos y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muchísimas felicidades a los papis.
Por supuesto, sí, y a los abuelos que también están, sí, que se les calaba.
Fíjate.
y yo más.
No sé qué deciros y hacer otro programa, pero podíamos hablar se me había ocurrido, hablando de por ejemplo, de que tú, cuando dijiste que Niebla estaba entre medio de en el mismo camino de cuando venían de Río Tinto y todo eso, de hablar,
sí, claro,
sobre las minas,
¿no?
Y la importancia que tuvo las minas de Río Tinto y la llegada aquí de los ingleses, las peleas que tuvieron con los alemanes y todo aquello.
Yo creo que vamos a tener a Edu para rato, porque a mí me gustaría que hablara de la época prehistórica, de los yacimientos prehistóricos que,
bueno,
se han encontrado.
Bueno, que aquí tenemos para dar y regalar.
Fenicio, sí. Tartes, bueno, es que tenemos para hablar de Huelva durante 7 años.
Claro, ¿no? Pues sí. lo podemos ir haciendo, cada 2 semanas o una vez al mes, como...
Cuando queráis.
Cuando veamos. Es que tenemos, por suerte, tenemos mucha gente esperando que los traigamos.
Claro, por supuesto. Yo también.
Y no es presumir, es que
no,
es verdad.
No, sí, yo
tenemos
lo sé.
Una lista ahí importante de gente que quieren venir a nuestro programa.
Lo sé de primera mano. Yo, ya os digo, yo estoy un poquitín. A ver,
mí el tema de la historia de Huelva, sí, me gusta mucho.
A mí obviamente también. Pero estoy un poquito atado por mis investigaciones y demás. Sí que es verdad que estoy un poquitín con un tiempo justo. Pero yo encantado de venir cuando haga falta.
Bueno,
claro.
pero bueno, tú cuando tengas un rato libre. Tú nos lo dices. Oye, pues de hoy este miércoles y ya vemos cómo estamos la cosa.
Un día o dos a la semana puedo venir perfectamente.
No, el programa es un día.
Ojalá tuviéramos...
a la semana no, perdón, al mes. Una vez o dos al mes sí puedo, perfectamente.
Ojalá tuviéramos dos, pero por
sí,
ahora...
Sí. No, que me confunde.
No tiene que ser todavía muy importante cuando no nos lo han dado.
No. Esto, Juan Infante, por favor... Ponme aquí al tornillo más.
Mira, claro, podíamos tener 2 programas en la semana y un tornillo es el tornillo historiador y el otro es de las entrevistas. Sería buenísimo.
Ya lo llamaremos para el mes que viene, diciembre. ya lo vamos a llamar.
Claro.
Y venimos y que hable de las minas de
Río. Bueno, pues o podíamos, ya que es Navidad, podía hablar de la Navidad. ¿Cómo comenzó la Navidad en Huelva? Porque tú tendrás también historias sobre eso, ¿no?
Hombre, no creo, ¿no?
Eso es más complicado.
Más complicado.
Más complicadete. Pero bueno, algo se podrá sacar seguro de todo esto.
Hombre, ¿cómo...?
Bueno, hay cabalgatas de reyes y eso que son muy antiguos, claro, aquí. Sobre todo esas cosas, esas tradiciones.
Miguel de la Sierra,
las tradiciones de las Navidades y todo eso. ¿Se podría hablar algo?
Sí,
bueno,
sí.
También hay en proyecto un programa especial en Navidad. Y entonces, pues eso es lo que también podrías venir un rato.
Por supuesto.
Y yo voy a cortar ya porque...
Sí, porque si no nos quedamos una hora más.
Me apremia ya el tiempo. Bueno, pues señores, hasta la próxima. Ya sabéis que aquí estamos los miércoles para dar la lata. Desde las 8 hasta las 10 de la noche. Y que seáis buenos, ¿eh? Y no olvidarlo.
Y que se diviertan.
Sí. Un abrazo, Dios, a todos. Bueno, el domingo ponerse Hispanidad Radio para escuchar el recre a las 12, ¿eh? Que lo voy a dar yo.
Vale.
Muy bien. El Tornillo FM.